hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Hola, hola, ¿cómo están? Desde los estudios de ADN les saluda este domingo 25 de diciembre Maca Miranda, deseándoles una feliz Navidad para todas y todas que nos están escuchando. Hoy tendremos grandes conversaciones siempre en torno al deporte femenino. Estaremos junto al entrenador argentino de hockey césped, Sergio Cachito Vigil, un grande del deporte, quien además viene desarrollando un trabajo espectacular junto a las Diablas, nuestro equipo de hockey césped, con resultados históricos este 2022. También estaremos junto a la tenismesista Daniela Ortega, quien este año fue una de las deportistas nacionales con mejores logros internacionales. Prueba de ello es que el Círculo de Periodistas Deportivos esta semana la premió como la mejor en su especialidad. Este es un galardón con historia. Las y los invito a que nos acompañen a escuchar la historia detrás de este premio. Así comenzamos hoy el capítulo navideño de Mujeres al Deporte acá en ADN.
Macarena Miranda conduce Mujeres al Deporte,
el programa de ADN donde ellas tienen cancha abierta para hablar del deporte y de la vida.
Y ya estamos acá en este programa especial, este programa en día de Navidad, un 25 de diciembre, y queremos saludar cariñosamente a Sergio Cachito Vigil. Ya es nuestro, es, a pesar de que él es argentino, ya está hace 6 años en Chile, haciendo un trabajo maravilloso con las Diablas y los Diablos, nuestros equipos de hockey césped femenino y masculino. Los saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido a Mujeres al Deporte, hoy un 25 de diciembre.
Hola, ¿cómo estás, Macarena? Qué lindo escucharte y bueno, qué lindo estar con toda la audiencia. Bueno, te escuchaba y qué lindo porque cada integrante, cada entrenador que hay en hockey, yo soy el entrenador de las Diablas junto con un cuerpo técnico, pero Jorge Davanch, que es el entrenador de los Diablos, junto con su cuerpo técnico, y Alfredo Castro, el head coach, coordinador general. Todos somos un equipo, aunque cada uno de nosotros esté con una rama, nos ayudamos mutuamente entre todos, tanto los entrenadores del masculino al femenino como los del femenino al masculino, porque nosotros tenemos un solo deporte que es el hockey, que por suerte tiene esas dos ramas, que es masculina y femenina.
Por eso mismo quise hacer mención de esto y hablé de las Diablas y los Diablos, Sergio, porque tú te refieres mucho a estos dos equipos. Siempre se habla de lo que se está haciendo en el hockey césped, que va más allá de un entrenador específico para las mujeres o el respectivo entrenador específico para los hombres. Se habla de lo que se está trabajando además en regiones, se habla también de lo que se está trabajando con las categorías inferiores, se habla también del trabajo que se hace con las y los entrenadores de nuestro país. ¿Crees que todo el éxito que ha tenido el hockey césped, y me quiero referir tanto a los hombres como a las mujeres, ¿es gracias a eso, ese trabajo en equipo que se hace?
Sin duda, Macarena, siento que todo lo que hemos logrado lo hemos logrado en equipo. Muchas veces se dice que el equipo es el medio para conseguir el logro. Yo creo que hay algo más, porque el logro máximo es ser un equipo. Entonces, cuando se logra ser equipo, como consecuencia, aparecen otros logros, pero logros de equipo, porque muchas veces se ve logros en términos de resultado numérico, que por supuesto, si se hace un buen trabajo, los resultados numéricos vienen como consecuencia. Pero creo que lo más lindo que nos ha pasado en el hockey es que el logro ha sido el disfrutar en equipo. Federación, clubes, cuerpos técnicos de seleccionados, regiones. Hay muchísima gente desde cada región del país que trabaja para el crecimiento del hockey, en ese gran equipo que es el hockey.
Este año fue un gran año, lo decíamos en la pregunta anterior. ¿Crees que de algún otro modo esta Copa América que se jugó, esta Copa Panamericana que se jugó en nuestro país a principios de este año 2022, donde tuvimos a los Diablos como campeones, a las Diablas con el vicecampeonato, fue fundamental para lo que se iba a desarrollar en los meses siguientes, con ambas selecciones clasificadas a sus respectivos mundiales, en el caso de las Diablas, por primera vez en la historia de nuestro hockey césped femenino?
Sin duda fue un año bisagra. Tengamos en cuenta que, como muy bien decías, por primera vez en la historia un equipo de selección sub-21 lograba ser campeón panamericano, que fueron el sub-21 Diablos. Después, Copa América, Diablas y Diablos lograron jugar la final del torneo y clasificar por primera vez en la historia a un mundial. Un mundial que las Diablas ya jugaron en Ámsterdam y en Barcelona, ¿sí? Y que los Diablos van a jugar ahora en enero. Creo que el hockey de Chile entró en un lugar. La bisagra, cuando se produce una bisagra, es porque en ese lugar que se entra es muy difícil volver. Y creo que no hay vuelta atrás en el hockey de élite para Chile. Chile entró en ese lugar. Más allá de los resultados que se vayan logrando en el futuro, ya es un lugar donde el hockey de Chile quiere estar. Y cada jugador, jugadora, entrenador, entrenadora, van a trabajar para conservar día a día ese privilegio. Y yo creo que el hockey de Chile está condenado a seguir creciendo. Eso es maravilloso.
Tú siempre hablaste de este equipo femenino hockey césped, de ser mundialista, ya lo son. También hablaste de ser olímpicas. ¿Cómo se trabaja en ese nuevo desafío donde además están los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que son además, si no me equivoco, por favor corrígeme, que me encanta además aprender, si son clasificatorios a los Olímpicos de París 2024?
El campeón del continente o la campeona del continente clasifica directamente para el Juego Olímpico de París. O sea, hay una plaza directa de clasificación. Y después, por ahora, porque esto puede cambiar por los rankings, en las damas hay tres plazas más. El esté clasificado segundo, tercero y cuarto van a un preolímpico. ¿Sí? Y ahí es un repechaje para clasificar al Juego Olímpico.
Perdón, ¿y cómo se trabaja para ello? O sea, han tenido un muy buen 2022, nuevamente a partir prácticamente de cero, a empezar otra vez el trabajo con un grupo de jugadoras, que tú muchas veces los han dicho, entrenan, trabajan como profesionales, pero no pueden ser profesionales, porque muchas de ellas tienen sus respectivos trabajos, muchas de ellas están en la universidad, que no es fácil. ¿Cómo se proyecta eso? ¿Cómo se logra planificar ese trabajo hacia esa anhelada clasificación olímpica?
Bueno, ambos seleccionados trabajan todos los días para ser un poquito mejor que el día anterior. Por ejemplo, vamos a poner algunas cositas de distinción, ¿no? ¿Cómo se hace? Trabajando más que en búsqueda de conquistar, trabajando para conquistarnos. Esto llevándolo a la vida que nos sirve, ¿no? Más que conquistar, hay que conquistarnos, porque conquistarnos es ganar. Segundo, más que jugar contra el otro, es jugando con el otro. Porque el oponente que tenemos todos los días, ese oponente de juego, ¿sí?, que juega con nosotros todos los días, también nos enseña, ¿sí? Podemos aprender del otro y podemos crecer juntos. Tercero, en aparecer más que parecer. El deportista en la cancha aparece, y aparece en toda su dimensión de potencialidades, que es muy diferente a parecer. También, el otro punto, muchas veces hay ganas que las cosas pasen, ganas de poder clasificar, ganas de ir a un juego olímpico, ganas de conseguir una medalla panamericana. Más que ganas de que las cosas pasen, hay que tener ganas de hacer cosas para que las cosas pasen. Parece parecido, pero es muy diferente. Lo otro, más que ser mejor que todos los demás, es lograr trabajar todos los días para ser mejor que la última versión de nosotros mismos, tanto técnica, táctica, física, mental, relacional, humana. Más que declamar valores, hay que trabajar todos los días para transpirar valores, porque los valores no se declaman, se transpiran. Y los últimos dos puntos que me nacen ahora como para relacionarlo con la vida, en el proceso, que es un proceso complejo, el de la competencia, porque todos los días podemos ganar o perder, nos pueden elegir o no elegir, podemos ir logrando lo que queremos o que el camino sea un poquito más empedrado, hay que comprender más que entender al otro. Muchas veces buscamos entender al otro y cuando queremos entender al otro, lo hacemos desde nuestras razones, desde lo que nosotros pensamos. Y comprender al otro es empatizar con el otro y sacar lo que nosotros tenemos para recibir lo que el otro necesita. Y por último, en la vida, ser deportistas sentipensantes más que solo pensantes. ¿Por qué? Porque acá hay algo que es muy interesante. Prefiero al sentimiento sumándole pensamiento que al pensamiento sumándole sentimiento. Cuando uno tiene sentimiento y le suma pensamiento, lo que hace es abrir compuertas de vida. Muchas veces, cuando lo primero es el pensamiento y después queremos incluir el sentimiento, no llegamos nunca al ser. Y para poder ser deportistas olímpicos y abrir la puerta olímpica, tenemos que unir lo profesional, lo técnico, lo táctico, lo físico, lo mental, pero también lo espiritual, porque somos seres con espíritu, ¿sí?
Qué importante todas esas palabras que escuchamos, Sergio. Uno también, son palabras que y frases y acciones para la vida y también para poder llevarla a otros deportes. Estamos ahora un día 25 de diciembre escuchando a Sergio Cachito Vigil, entrenador de hockey césped, nuestro entrenador de las Diablas, que justamente esta semana fue premiado, galardonado por el Círculo de Periodistas Deportivos como el mejor entrenador, un galardón que además compartió con el uruguayo Pablo Lemoine, el entrenador de los Cóndores, que además clasificó este 2022 por primera vez a un equipo de rugby a un mundial. ¿Qué significa para ti ser entrenador? Un entrenador además que ha tenido una experiencia olímpica, una experiencia mundial, que ha subido al podio en estos grandes eventos con las Leonas. ¿Qué ha significado para ti además volver a la alta competencia? Porque luego de haber entrenado a las Leonas en Argentina, el equipo femenino de hockey césped del país trasandino, hubo ahí una ventanita, un momento que dejaste la alta competencia y llegas a Chile. Ahora me imagino que cuando subiste al escenario el día de ayer, también cuando te premiaron en el Comité Olímpico con el mismo galardón como el mejor entrenador, ¿te venían recuerdos de ese llamado, de cómo se gestó esa venida a nuestro país? Hace 6 años.
Sí, bueno, qué lindo, Macarena, traerme ese recuerdo. Bueno, hace 6 años comenzamos un sueño grande con el hockey de Chile. Y empezamos a recorrer un camino y lo primero que nos propusimos es disfrutar del camino.
Perdón, Sergio, Eso sí. Fue cuando comenzaron estas reuniones, cuando te preguntaron, ¿quieres venirte a Chile? ¿Fue un sí inmediato? ¿Lo tuviste a conversar, me imagino, con la familia, en el círculo más cercano? ¿Significaba, aunque estamos cerquita, pero radicarte en Chile?
Bueno, sí, no fue un sí inmediato. Cuando Chile, los dirigentes de Chile que se acercaron para conversar esa posibilidad, yo estaba en un momento maravilloso en Argentina. Estaba dirigiendo al equipo Las Vikingas de River Plate, estaba en un momento familiar hermoso y también con algo que yo hago mucho, que son conferencias, ¿no? En compañías, en empresas, ¿no? Y bueno, cuando vino esta posibilidad, lo primero que me nació es muy lindo cuando te ofrecen, cuando piensan algo importante, cuando piensan en vos, pero yo sentía que estaba en plenitud. Pero a medida que fuimos charlando, me di cuenta que había algo que me faltaba, que era volver a la alta competencia internacional. Lo que pasa es que yo había dirigido a la Argentina y había tenido procesos muy fuertes y muy significativos. Y era pensar en dirigir otra selección se me hacía muy difícil. Pero bueno, Pablo Kundenthal fue teniendo varias charlas conmigo hasta que algo se empezó a encender. Dije, ¿por qué no? Y lo que me entusiasmó fue el sueño que tenía el hockey de Chile, que era que el hockey sea, que se desarrolle en todo el país y vi que había un deseo de desarrollar un hockey olímpico y mundial, dar ese paso. Y también a la vez que el hockey se pueda desparramar por todo el país y que pueda poner su sello. Y eso me entusiasmó. Y empezamos el camino. Y hoy, cuando recibí el premio, lo primero que me nació es que este premio es de todo el hockey. Primero, quiero compartirlo con toda la familia del hockey. Y segundo, que yo fui a recibir ese premio en representación de las Diablas como jugadoras y de todo el cuerpo técnico. Uno lo fue a recibir, fui a recibirlo, pero el premio es de todos. Yo todos los días aprendo y trabajo y sueño con el equipo de las Diablas y el staff. Entonces ese premio es de todo el equipo y de la familia del hockey. Y lo más lindo, que ayer se recibieron, aparte de los premios individuales de Juan y Amoroso en los Diablos y de Claudita Schuller de las Diablas como las mejores deportistas de su deporte, también se distinguió al hockey y al rugby, hockey masculino, hockey femenino, y el rugby como deportes que de gran desarrollo, ¿sí?
Mérito deportivo.
Mérito deportivo. Y creo que eso es lo más lindo que hay cuando el premio es de un deporte.
Qué importante, además, porque esto, de algún otro modo, estos premios que han obtenido estos deportes por equipo, simboliza el desarrollo que ha tenido no solo estos deportes, que a lo mejor estos son los que han tenido resultados más sobresalientes, sino que en general el deporte colectivo ha tenido un fuerte impacto en los últimos años y desarrollo en nuestro país. Te quiero llevar a otro deporte, te quiero llevar a un deporte que yo sé que te gusta mucho. Eres hincha de River, lo sabemos, pero te quiero llevar al triunfo de Argentina, ese campeonato mundial, la tercera Copa del Mundo, que bueno, la verdad que hemos vibrado todos. Yo tengo muchísimas amigas argentinas, la mayoría de ellas tenistas, a las cuales he saludado, por supuesto, aprovecho además saludarlas por acá. Pero me gustaría irme y analizar el rol del entrenador, de un Lionel Scaloni, que en un momento también fue bastante criticado su nominación, pero que se mantuvo durante todo ese proceso con un muy bajo perfil, un hombre trabajador, estudioso del fútbol. Tú como entrenador, como colega además, ¿Cómo ha sido la labor o cómo ha sido el desarrollo que ha tenido este joven, además, entrenador argentino frente a estos campeones del mundo? Todas estrellas, además.
Bueno, sin duda ha sido un proceso maravilloso. Han sido 3 años de crecimiento, de disfrute, de consolidación de valores. Y el entrenador, Lionel Scaloni, tuvo mucho que ver, porque lo primero que hizo es generar un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que trabajaba silenciosamente hacia afuera y con una voz con mucha contundencia hacia adentro en el desarrollo de potencialidades de equipo, en desarrollo de valores. Él tuvo un cuerpo técnico, se rodeó de un cuerpo técnico con Pablo Aimar, con Samuel, con... bueno, ahora me va a salir el otro nombre que le pido perdón, el defensor histórico de Argentina, ya me voy a acordar, y primero formó un cuerpo técnico. Después generó un liderazgo en el equipo, que fue un liderazgo colectivo, donde Messi como capitán enarboló valores de humildad, de entrega, de perseverancia, de búsqueda permanente. Entonces, creo que se unieron dos líderes, Lionel Scaloni y Messi, donde tenían humildad, ¿sí? Y a la vez ganas de ser. Y también Lionel Scaloni condujo con su cuerpo técnico, con mucha cercanía, porque tuvo mucha cercanía con los jugadores, pero a la vez fue una persona que tuvo contundencia para tomar decisiones. Y eso es muy difícil de lograr como líder. Tener cercanía y a la vez tener capacidad para tomar decisiones y que no le tiemble el pulso. Y él tomó decisiones muy importantes durante el proceso, muy importantes en el propio Mundial. Y no solo estratégicas, sino también decisiones decisiones de quién juega, quién no juega, qué táctica, en qué momento, qué era lo mejor para el equipo. Y me parece que fue un proceso que tuvo como líder a un docente, a un entrenador humano en la alta competencia, que tuvo un líder como jugador, que fue Messi, que lo que irradió es generosidad. Ten en cuenta, Macarena, que Messi, cuando muchos de esos chicos, que era un equipo muy joven, lo vieron jugar a Messi cuando tenían 11 y 12 años y después jugaron con él, se generó sintonía humana de equipo. Fue un equipo que tuvo unión, tuvo inteligencia para recorrer el camino, supieron disfrutar del camino, tuvieron resiliencia para superar momentos adversos. Sí. Tuvieron aprendizaje también, porque en algún momento, cuando se salieron un poquito del camino, porque lo importante es que un equipo o una persona, uno intenta no irse del eje, pero a veces el contexto, las circunstancias, hacen que te vayas del eje. Lo importante es que este equipo tenía un eje y supo volar rápido, porque cuando tuvo alguna tentación de irse del eje, inmediatamente retomó su rumbo. ¿Y por qué retomó su rumbo? Porque siempre tuvo claro los valores que querían enarbolar para recorrer el camino. Entonces fue un equipo que emocionó, fue un equipo que cautivó y fue un equipo que su entrega, su amor por el sueño que tenían eran tan grande que superaron todo tipo de obstáculos en ese camino hacia la Copa Mundial.
Y con, como tú bien decías, a quién nos referíamos, a Lionel Scaloni, y el nombre que faltaba era Roberto Ayala, el mítico jugador argentino. Yo la verdad es que me quedaría conversando, y seguramente quien nos está escuchando en este día tan especial, además un 25 de diciembre, cada una de esas palabras, algunas de esas palabras, muchos a lo mejor o muchas los vamos a poner a prueba en nuestra vida, en el día a día, porque el deporte también para mí es sinónimo de vida, o la vida es parte como del deporte, es como está todo muy, muy unido. Y en esta unión además, y quiero recordar antes de despedirme, mandarle un saludo fuerte y mucha fuerza a Claudia Schuller. Yo sé que es alguien importantísimo como es cada una de tus jugadoras. Ya la hemos tenido en el programa. Hace algunas semanas también estuvimos viendo tenis internacional femenino ahí con Claudia en Hacienda Chicureo. Así que muchísima suerte, y me imagino que tú también le quieres dedicar algunas palabras a quien es esa portera de nuestras diablas, esa mujer que nos ha dado también tantas alegrías.
Bueno, qué bueno que menciones a Claudita. Claudita es una persona primero que quiero con todo mi corazón. Es una persona que es una deportista de excelencia en todo aspecto. Ella une talento con actitud. Es una persona de una amorosidad increíble, de una capacidad de resiliencia inconmensurable, y es de esas personas que si no existiesen en la vida habría que inventarlas, porque personas como Claudia le hacen bien al universo, no solo al deporte. Y le deseo a ella y a toda su familia toda la bendición de Dios y de Jesús en esta Navidad.
Muchísimas gracias, Sergio Cachito Vigil. Siempre escucharte es un aprendizaje. Lo mejor para este próximo año que se avecina con grandes desafíos. Te quiero agradecer estas palabras, tu tiempo, y por supuesto siempre estarás muy bienvenido acá en Mujeres al Deporte.
Muchísimas gracias, Macarena. Para mí es un honor haber tenido este encuentro contigo y con Mujeres al Deporte. Y creo que una de las cosas, como un mensaje final en esta Navidad y este año nuevo que va a comenzar, es estar en modo aprendiz. Te hace convivir con la incomodidad, con la incertidumbre y muchas veces con la duda. Y en el mismo momento, también con el entusiasmo, con la pasión y con la confianza. No dejemos nunca de ser aprendices de la vida y en la vida.
Muchas gracias, Sergio. Te queremos. Que estés muy bien.
Muchas gracias. Felicidades. Abrazo.
Si eres mujer y te vistes de corto, estás en el lugar indicado.
Esto es Mujeres al Deporte en ADN.
Y estamos acá con una entrevistada. Bueno, hace tiempo que nosotros la queríamos contactar. Ella es tenismesista, ha sido una revelación además este año 2022, logrando oro en los Juegos Bolivarianos, logrando 3 medallas importantes de oro en los Odesur, más un bronce. Se proyecta como una de las mujeres deportistas con más logros internacionales este 2022 y con grandes posibilidades además para lo que va a ser Santiago 2023. Nos referimos a Daniela Ortega, que la saludamos y le decimos bienvenida a Mujeres al Deporte. Felicitaciones por ese gran galardón recibido además del Círculo de Periodistas Deportivos como la mejor del tenis de mesa. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación, muy bien, y gracias por el recibimiento.
Bueno, nosotros felices de poder conversar contigo, de conocerte más allá de los resultados que muchas veces uno lee a través de los medios de comunicación, y preguntarte, Daniela, bueno, estos resultados que se dieron este 2022 estaban dentro de lo esperado. Es un trabajo que tú ya comenzaste, bueno, hace muchísimos años, primero cuando te iniciaste a los 4 años, muy chiquita, en el tenis de mesa, pero que hace 6 años tomaste la decisión de radicarte en Europa. Mi pregunta la vuelvo a formular. ¿Estaba dentro de lo planificado este gran año?
A ver, uno siempre se prepara de la mejor forma y ojalá ganar todo el oro en todas las competencias. Bueno, nosotros sabemos que eso es difícil, pero para lo de Sur, desde que pasó Cochabamba, yo me propuse sacar oro en los que vinieran. Y lo logré, y al final logrando más de lo que yo mismo me esperaba, que fueron 3 oros en doble mixto, doble dama, equipo, y el bronce individual. También yo me había propuesto salir campeona en el individual, no se dio, perdí con la campeona, pero a ver, el nivel que demostré fue pero increíble, o sea, todos me felicitaron por el nivel demostrado en esa competencia. Así que nada, todavía estoy muy feliz, emocionado por el gran año que tuve. En los bolivarianos también saqué 3 medallas de oro. Y no sé, fue como un año que jamás voy a olvidar, independiente de que si haya otro mejor o no, este ya marcó mi carrera.
Daniela, uno siempre habla del tenis de mesa o conoce más el tenis de mesa cuando se acercan estos juegos, unos Juegos de Sur, estos grandes eventos deportivos, los Panamericanos, los Olímpicos, dadas las clasificaciones que han tenido, que han tenido ustedes como deporte, pero poco se sabe de un deporte además que se practica muchísimo en nuestro país, en los colegios, en los clubes, a nivel comunal, a nivel regional, incluso nacional. Y tú dentro de tu Instagram está y tu definición, tu descripción es tenis mesista profesional. ¿Se puede ser, uno se puede dedicar al tenis de mesa profesional? ¿Hay un circuito igual como, voy a hacer un símil, como en el tenis? ¿Existen instancias, me imagino, que en Europa, más que nada, para poder dedicarse a este deporte?
Mira, igual nuestro deporte es súper difícil. O sea, si, por ejemplo, yo no estoy dentro, a lo mejor, del top 20 del mundo y puedo jugar así como las grandes ligas y que me paguen mucho, no se puede vivir de este deporte, lamentablemente. No es como el tenis, porque no es tan visto, no es tan famoso. También pasa que le pagan menos a las mujeres que al hombre y no es un deporte conocido. Entonces yo de momento, claro, puedo vivir porque juego liga en Francia. Aparte recibo mi beca del Prodar. Entonces eso me da actualmente para vivir. Pero para vivir de esto mi vida, no se puede. Lamentablemente no se puede.
¿Cuáles son tus aspiraciones? Bueno, y antes de ir a esa pregunta, hay algo que me hizo un poco de ruido. ¿Existe mucha diferencia en el tenis de mesa internacional, en el circuito, en el Pro Tour? Porque sé que hay algunas instancias donde se juegan estos campeonatos a nivel internacional, donde son rentados. ¿Existe mucha diferencia entre el pago que se le entrega a los hombres y a las mujeres?
Sí, en temas de pago, sí. O sea, por ejemplo, hablo de las ligas. Por ejemplo, se le paga más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? No sé. Pero es así, me imagino, porque será más vistoso el juego de los hombres que de la chica. Me imagino que será por eso. No, la verdad es que nunca nadie me ha dado una respuesta para saber el porqué.
Es lo que muchos también nos preguntamos en otros deportes, pero bueno, yo creo que se ha ido avanzando. Así como tú has ido avanzando también en tu carrera, haberte radicado en España, estar jugando en Francia, ¿cómo se ha ido gestando? Porque uno lo puede decir y lo puede leer y te puede preguntar, pero eso es una gestión, son resultados. ¿Cómo ha sido ese crecimiento en Europa y poder además estar jugando en Francia?
Bueno, mis años en Europa no han sido tan fáciles. Hay mucha gente que cree que uno se va a Europa y lo pasa súper bien, pero no es así. O sea, los primeros años que estuve en Europa para mí fueron súper complicados, sobre todo en Francia. Estuve en 2 clubes donde estuve con muchos problemas, en donde me hicieron prácticamente casi la vida imposible. Mucha discriminación, digo yo. Pero no por el hecho de ser latina, ni porque, no sé, es como que ellos se sienten más que el resto, inclusive en Europa. Entonces sufrí yo eso y no me trataban tan bien. En un club en específico estuve 2 años. El primero me ayudaron a subir mucho de nivel, fue espectacular. Después vino mi operación de muñeca, en donde no me pude ir los primeros 3 meses de lo que era esa temporada. Y me hicieron la vida imposible porque no podía entrenar como antes. Me decían que para qué vine, que hago acá, que no les sirvo, no sé cuánto, no sé qué. Pero bueno, ahí aguanté. Y como lo he dicho en otras entrevistas de esta mala experiencia, también en este club que estuve 2 años me ayudó a subir mi nivel. O sea, tengo que rescatar también cosas buenas de las malas, por así decirlo. Y fue ahí cuando yo logré estar en mi mejor momento de mi carrera deportiva con 19 años, que fue cuando logré salir campeona sudamericana adulta, sub-21, salí en equipos con las chicas, después salí tercera latinoamericana adulta, ahí se vino como mi pick, y después vino esta operación de muñeca donde me volvió otra vez al suelo, y recién ahora estaba volviendo a retomar ese nivel después de 4 años.
Con excelentes resultados, además que sí. si nos damos cuenta además que el tenis de mesa es un deporte que cada vez además ha extendido más su vida útil en la alta competencia. Podemos ver a Paulina Vega, que clasificó a Santiago, o sea, a los últimos Juegos Olímpicos, con un poquito más de 35, si no me equivoco. Sí. Sí. En general, también grandes deportistas, exponentes de este deporte en su rama femenina, también tienen sobre 30, 35 años. Sí. Me imagino que te proyectas para lo que va a ser Santiago 2023, que es una gran oportunidad, pero también para lo que viene en los próximos, bueno, Juegos Olímpicos, ojalá la clasificación París 2024, pero todavía queda mucho como carrera.
Sí, o sea, a ver, no solo en las mujeres, me di cuenta en los hombres. Yo primera vez que jugaba una clasificación para los Juegos Olímpicos y la verdad es que la tensión que se vive ahí es tremenda. Y no sé, jugadores que a lo mejor son favoritos no logran clasificar. Y en esta última clasificación se vio que clasificó Paulina con 37 años creo que tiene, un jugador argentino con la misma edad, un jugador ecuatoriano también sobre 30 años. Casi clasificó una mexicana también lo mismo, pero que ya antes lo había hecho sobre 30 años, entonces eso me demuestra de que si no pudiera lograrlo ahora, todavía queda mucho para adelante cuando logre una mejor madurez en el deporte.
Bueno, queda muchísimo. Justamente esta semana recibiste un galardón importantísimo, lo comentábamos en tu presentación, el galardón del Círculo de Periodistas Deportivos como la mejor del tenis de mesa. Pero es un galardón con historia, es un premio con historia, porque nos contaban y nos decían que en un principio, bueno, nuestros mismos colegas dijeron, vamos, está Paulina Vega, y al llamar a Paulina, ella tuvo un gesto maravilloso de una tremenda generosidad y decir, ¿sabes qué? Para mí, quien tuvo el mejor desempeño este 2022 fue además mi compañera, Daniela Ortega. ¿Cómo recibiste ese gesto de Paulina? Donde además ustedes son muy, muy cercanas, comparten equipo, comparten la dupla, y, o sea, comparten el doble en las competencias internacionales.
La verdad es que quedé súper sorprendida porque primero no lo supe por ella, sino que a mí me llamaron del Círculo de Periodistas para decirme lo que había hecho ella. Y ese mismo día en la tarde hablamos y nada, yo le dije que lo que había hecho hablaba muy bien de ella. De que pudiera hacer ese gesto, y agradecía, o sea, no tengo más palabras, ya se lo dije todo a ella, que esto iba a hablar muy bien de ella, lo que había hecho, porque tenía entendido que esto nunca había pasado en estos premios.
Sí, es un gesto, bueno, yo cuando me contaron, de hecho me lo comentó el presidente del Círculo de Periodistas, Danilo Díaz, que además aprovechamos de felicitarlo porque fue una ceremonia maravillosa, la del día miércoles, una ceremonia que data de 1951, es historia estar ahí, bueno, entre paréntesis, hace algunos años, ya muchos, tuve la oportunidad de recibir ese bonito galardón. Y de verdad se siente algo especial, es algo que uno la atesora. Me imagino que ya pensando en lo que se viene, ¿cuáles son los próximos pasos de Daniela Ortega? ¿Se queda algunos días más acá en Chile? ¿Qué viene a jugar por las ligas? ¿Se va a España? ¿Se va a Francia? A ver, cuéntanos.
Ahora estoy saliendo de una lesión de la espalda, porque en el Panamericano que estaba jugando los primeros días de noviembre me dio un tirón muy fuerte y me tuve que retirar en la mitad de la competencia y la mitad del partido. Nunca me había pasado. Llevo 8 semanas desde que me intervine y ya ahora recién estoy volviendo poquito a poco, pero ya el 1 de enero parto para Europa. Así que para continuar mi liga, a continuar la preparación para los juegos, que es muy importante.
Me imagino que ya está todo, como tantas y tantos deportistas ya pensando en Santiago 2023. Te quiero agradecer estas palabras, este momento, en este día también de Navidad, deseándote lo mejor junto a tu familia. No puedo dejar de mencionar a tantas históricas del tenis de mesa en esta entrevista. A Berta Rodríguez, con 4 sí. clasificaciones a Juegos sí. Olímpicos. A Sofía Tepes, con 3 clasificaciones. A la misma Paulina Vega, además, con ese gesto tan maravilloso y de tanta transparencia hacia ti y hacia también el Círculo de Vistas Deportivos. Por todo lo que han hecho, y me imagino que son unas grandes referentes para ti.
Sí, la verdad sí, o sea, uno aspira a llegar a lo que hicieron ella y bueno, siempre uno se propone más, así que espero que se pueda dar, y si no, nada, se van a seguir siendo un referente siempre ellas ya están en la historia de este deporte.
Muchísimas gracias, Daniela, ha sido fantástico conversar contigo, felicidades, a seguir disfrutando en esta Navidad junto a su familia, y siempre acá habrá un lugar acá en Mujeres al Deporte cuando nos quieras comentar y contar todo lo que está pasando ahí con el tenis de mesa femenino. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y feliz Navidad a todos.
Que estés muy bien.
Igualmente.
La mujer y el deporte femenino con todas sus variantes están en la 91.7.
El programa de ADN donde tienen cancha libre para hablar del deporte y de la vida.
Se lo decíamos al principio del programa, grandes conversaciones, escuchar experiencias del mismo Cachito Vigil, cada una de sus palabras, que las podemos además llevar a lo que es el día a día de la vida. También escuchar a una Daliana Ortega, una mujer fuerte, esta tenismesista, que ha sabido hacerse un espacio en el deporte internacional, en su deporte internacional, tanto acá en América, en Sudamérica, como también en Europa. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo año. Quiero agradecer además la compañía aquí de Eduardo Tapia. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido un excelente año. Gracias por soportarme también a Hand Hot, ahí con todo el apoyo que nos entregas de la producción. A ADN, además, por darnos esta oportunidad que volvemos a agradecer. Esperemos que sean muchos capítulos más para poder darles un espacio al deporte femenino. A nuestras deportistas, a quienes se las juegan por el deporte de las mujeres en Chile. Nos vemos, nos reencontramos. Chao, chao. La próxima semana.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al Deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres al Deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.